Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5. Se lo estamos contando en los informativos en la costa este de Estados Unidos, en Baltimore, donde el mayor puente de la ciudad se ha derrumbado tras colisionar un carguero contra la estructura, provocando la caída de varios vehículos al río. Alejandra Martínez, buenos días.
Buenos días. De momento seguimos sin tener muchos datos, más allá de lo que se intuye en las imágenes captadas por una cámara fija del puerto. En ellas se ve el momento en el que ese carguero choca contra uno de los pilares del puente, haciendo que se desplomen sus 2,5 kilómetros de estructura. Por lo que se aprecia, había algún vehículo cruzándolo. Los bomberos acaban de decir que puede haber en torno a 20 personas en el agua, a las que se está intentando rescatar a la desesperada en un río helado, porque en Baltimore están rondando ahora mismo los bajo cero, con lo que cabe imaginar a qué temperatura puede estar ese río. La parte positiva es que al ser de madrugada el tráfico por el puente era residual, porque lo que es durante el día es una zona especialmente transitada, es una de las arterias principales de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino de las conexiones entre los estados del norte y el sur de la costa oeste. De hecho, el impacto de este accidente no solo está en las imágenes y, por supuesto, en las víctimas que haya podido provocar el choque, sino en qué va a pasar con todo ese tráfico, 11 millones de vehículos al año, que ahora tendrá que desviarse por otras rutas hasta que se reconstruya este puente del año 77.
Ya en el Reino Unido, el Tribunal Superior de Londres va a anunciar hoy su decisión sobre la posible extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. Dentro de algo más de hora y media vamos a conocer esa decisión. Dos magistrados del Tribunal Superior de Londres tienen que anunciar si permiten o no a Julian Assange recurrir su extradición a Estados Unidos, ordenada hace 2 años por el gobierno británico. Si los magistrados aceptan la petición del periodista, se abrirá un nuevo proceso judicial en el Reino Unido. Si la rechazan, Assange no tendrá más recursos legales en este país para evitar su entrega a Estados Unidos.
He is already in a deteriorated state, obviously.
Assange lleva ya 5 años en prisión preventiva en Londres. Está muy debilitado, nos decía su mujer. Stella Assange asegura que no sobrevivirá a una extradición. Washington acusa al fundador de Wikileaks de 18 cargos federales de espionaje e intrusión informática por la filtración de documentos que evidenciaron crímenes de guerra del ejército estadounidense en Irak y en Afganistán. Assange se enfrenta a decenas de años de cárcel en Estados Unidos. Su defensa asegura que no tendrá derecho a un juicio justo ahí. Ha advertido que si la justicia británica decide hoy rechazar su recurso, va a pedir medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para evitar o intentar evitar su extradición.
Nos ocupamos ahora de la guerra en Gaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este lunes por primera vez una resolución en la que se pide un alto fuego inmediato durante el mes de Ramadán, que comenzó hace unos días en la Franja de Gaza. Corresponsal en Washington, María Caro.
Sí, es la primera vez que el Consejo de Seguridad pide un alto el fuego inmediato en Gaza. Resolución recibida con aplausos en Naciones Unidas. El texto aprobado pide un alto el fuego durante el mes de Ramadán, que sirva como base para una tregua más duradera que permita la liberación de los rehenes de Hamas y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La resolución la propusieron los 10 miembros no permanentes del Consejo. Sale adelante porque esta vez nadie la ha vetado. Rusia y China votaban a favor. Estados Unidos se abstenía tras bloquear 3 resoluciones previas que pedían un alto el fuego. Creemos que es importante que el Consejo hable claro y que el alto el fuego venga con la liberación de los rehenes, decía la representante estadounidense. Un cambio de postura de Washington, hasta ahora principal valedor de Israel en el campo de batalla, dándole armas, y en Naciones Unidas protegiéndole diplomáticamente. Pese a ello, desde la Casa Blanca aseguran que siguen apoyando a Israel en su lucha contra Hamas.
Y Hamas, mientras, ha endurecido su postura en las últimas horas, reclamando un alto el fuego permanente y lo que denomina un verdadero intercambio de prisioneros. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hamas, que por la tarde había dicho que estaba dispuesto a un intercambio inmediato de rehenes por prisioneros palestinos, endureció anoche su posición y dijo a los mediadores que volvía a la casilla de salida, a la exigencia de un alto el fuego permanente y lo que llama un verdadero intercambio de prisioneros. Israel aún no se ha pronunciado, veremos qué dice hoy el gabinete de guerra. Mientras, el ministro de Defensa, que sigue en Washington, tiene cita hoy con su homólogo, pero también intercambiará impresiones con el jefe de la CIA, uno de los pivotes importantes límites en las conversaciones para la tregua. Allí en Washington, Galán decía que con resolución o sin ella, la guerra sigue. No tenemos ningún derecho moral a detener la guerra mientras todavía haya rehenes retenidos en Gaza, decía Galán, que ayer escuchó cómo el secretario de Estado Blinken volvía a advertir a Israel sobre la operación por tierra en Rafah. Antes, Netanyahu había cancelado la visita de la delegación que debía escuchar, solo escuchar, las propuestas de Estados Unidos para evitar ese despliegue. Y si había alguna duda de que la cuerda se tensa pero no se rompe, Estados Unidos rebajaba después el desplante, asegurando que la resolución no es vinculante y añadiendo que Netanyahu está usando las armas que le facilita Biden de acuerdo al derecho internacional y que también está cumpliendo en cuanto a asistencia humanitaria.
Nos vamos ahora hasta Venezuela, donde ha concluido el proceso de presentación de candidaturas para las presidenciales del 28 de julio, con la inscripción del presidente Nicolás Maduro y la denuncia de la oposición de que no les han permitido presentar a su candidata. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Obstáculos hasta el último momento que han hecho imposible inscribir a su candidata, la historiadora Corina Lloris, en sustitución de María Corina Machado, inhabilitada después de ganar las primarias de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática. La formación ha denunciado que nunca se les ha permitido acceder al sistema para presentarse y que han agotado las vías. Por eso exigen, explica Lloris, que se restituya el plazo.
Ahí estamos en el periodo de transición y tú tienes que respetar los tiempos que hay ahí. No te queda más remedio que respetar los tiempos. Bueno, ustedes saben que nosotros no nos vamos a salir ni de la ruta electoral ni nos vamos a salir de la Constitución.
Se han inscrito al menos 9 candidatos para disputar la presidencia a Nicolás Maduro, pero la coalición opositora los considera colaboradores del poder, destinados realmente a dividir los votos contrarios al actual mandatario venezolano. El último en postularse ha sido el gobernador del estado petrolero de Zulia, Manuel Rosales, cuya candidatura, cree la coalición opositora, está pactada. También Nicolás Maduro aprovechó las últimas horas de plazo para inscribir su candidatura. Lo hizo acompañado de cientos de chavistas.
Esta no es una elección por un color, un hombre o un nombre. Nosotros lo que vamos a elegir el 28 de julio es el derecho al futuro, el derecho a existir.
Maduro entra en una carrera por 6 años más en el poder, su tercer mandato, lo que superaría los 14 años al frente del país caribeño de su antecesor, Hugo Chávez. 7 gobiernos iberoamericanos han mostrado sus dudas sobre la integridad y transparencia de las próximas presidenciales venezolanas que se disputarán el 28 de julio. Y la Unión Europea ha expresado su preocupación por la oleada de detenciones arbitrarias de disidentes.
Estamos ya en Italia, donde hoy llega a Bari la comisión designada por Interior para examinar la posibilidad de que la mafia se haya infiltrado en la administración municipal. De ser así, se tendría que determinar la disolución del ayuntamiento, que quedaría de esa forma comisariado por infiltración mafiosa. Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Sí, se encuentra la ciudad de Bari, en el sur de Italia, en riesgo de ser intervenida. Sería la primera capital de región con el ayuntamiento disuelto y dirigida por un comisario extraordinario. Todo por la detención reciente de 130 personas, acusadas unas de compra de votos a través de la mafia y otras de favorecer la entrada de mafiosos en la empresa municipal de transportes. Para estudiar la situación, como decíais, ha llegado ya a Bari una comisión de expertos del Ministerio del Interior. Para el alcalde del Partido Democrático, es una persecución del gobierno a las puertas de las municipales de junio para impedir que Bari siga en manos progresistas. Quieren utilizar a esta ciudad para hacer una campaña electoral, denunciaba Antonio De Caro en una reciente protesta pública. Él niega cualquier conexión con la mafia, también después de que en las últimas horas hayan aparecido fotos suyas con familiares de mafiosos. A esto responde Giorgia Meloni. Es exactamente la misma medida que se hubiera usado en cualquier otro municipio, decía, y acusa al alcalde de estar politizando la cuestión. Preocupación en Italia, además, por la imagen del país ante los líderes mundiales del G7, porque se van a reunir en junio en Fasano, a apenas una hora de Bari.
Y volvemos a Estados Unidos con María Caro para terminar, porque el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, que juzga el caso de fraude del que está acusado el expresidente Trump, ha reducido el depósito exigido al magnate para evitar el inicio del proceso de embargo.
Por ahora, Donald Trump se libra de que empiece el proceso para embargarle bienes y cuentas. El tribunal ha rebajado a más de la mitad la fianza que tiene que pagar para evitar esa situación y le da 10 días de plazo para que consiga 175 millones de dólares. Fianza que debe depositar antes de que el Tribunal de Apelaciones decida si mantiene o no la condena condena inicial, la multa de casi 500 millones de dólares por haber montado una estafa piramidal inflando el precio de sus propiedades para conseguir mejores condiciones de financiación y cementar así su negocio inmobiliario. Al mismo tiempo, en Nueva York, el juez ha fijado para el 15 de abril la fecha del primer juicio que puede llevar al expresidente de los Estados Unidos a la cárcel. Se le acusa de pagar sobornos a una actriz porno para que no contase en su día una relación entre ambos y que esa información no afectase a sus expectativas electorales en el año 2016.
Pues terminamos así nuestra crónica internacional. Gracias a todos los compañeros que han estado hoy con nosotros. En unos segundos actualizamos toda la información en el boletín informativo de las 10 de la mañana de las 9 en Canarias.